Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ayer era una de las grandes figuras del socialismo europeo y hoy está recogiendo las cosas en su despacho, señalado por un escándalo político que ha acabado con su carrera. Bueno, que nadie se venga arriba, ¿eh? Que no estamos hablando de Pedro Sánchez y de la amnistía. Estamos hablando de la dimisión del primer ministro de Portugal, António Costa, investigado en un caso de corrupción y prevaricación. Salvando todas las distancias, en un ejercicio de política ficción, nos surge la pregunta de si en España el político de turno, en esa misma situación, hubiera actuado igual. Bueno, no nos vamos a parar a buscar la respuesta porque bastante tenemos aquí con lo nuestro. Solo con la tramitación de la ley de amnistía que negocia el PSOE con Puigdemont está dando para horas de radio, ríos de tinta, mucha polémica y mucha, muchísima tensión. Ha sido la quinta noche de protestas a las puertas de la sede socialista de la calle Ferraz y la segunda con disturbios.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes, avanzan metros a mi derecha.
Los incidentes se saldaron anoche con 6 detenidos, con edades entre los 19 y los 44 años. Había también un menor de 17, 30 policías nacionales heridos de diversa consideración y otros 9 manifestantes que también resultaron con heridas. Que en una democracia se proteste es lo normal, porque es uno de los cauces que tienen los ciudadanos para hacerse oír. La inmensa mayoría de los que acudieron a además ayer a Ferraz lo hicieron con esa intención. Luego podemos discutir si está bien o no protestar frente a la sede de un partido político, que a mí personalmente no me parece bien. Igual, ojo, igual que los scratches que se han hecho muchas veces por la calle a algunos políticos o a las puertas de su domicilio. Pero la mayoría de los manifestantes que acudieron ayer a Ferraz se manifestaron de manera pacífica. No iban con la intención de acabar a palos con la policía, ni mucho menos. Es una minoría la que aprovecha esa indignación como coartada para iniciar los disturbios. Esto no es nuevo, es tan viejo como las propias manifestaciones, como tampoco es nuevo que se aproveche la situación para meter a todos en el mismo saco e intentar deslegitimar la protesta ciudadana contra la amnistía. Una amnistía que se sigue cociendo a fuego lento en Bruselas y que nadie sabe cuándo va a estar lista, porque de tanto jugar con el calendario, el PSOE se ha podido confiar demasiado y ahora los tiempos los marca Puigdemont y se van agotando. Quedan 20 días para la fecha límite. El 27 de noviembre ya tiene que haber un presidente elegido, por lo tanto, antes se tiene que haber convocado y celebrado el pleno de investidura. Si el 27 no hay presidente, habrá repetición electoral. Y visto lo visto, puede que más de uno o más de una en el PSOE empiece a valorar en silencio que esta posibilidad es la mejor salida. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues en Granada, Pilar, continúa en estado grave la mujer de 47 años presuntamente apuñalada por su marido delante de los hijos de ambos. El suceso ha tenido lugar en la localidad de Armilla. Este hombre, ya detenido, tiene antecedentes por violencia machista y la pareja se encontraba en proceso de divorcio. También contamos, Pilar, que la Comisión Europea recomienda iniciar las negociaciones de adhesión de Ucrania, ojo con esto, Moldavia y Bosnia-Herzegovina. Eso sí, en el caso concreto de Ucrania, asegura que aún le quedan muchos pasos a dar en la lucha contra la corrupción o por ejemplo en la protección de minorías. Y el G7, el grupo de países entre los que están Estados Unidos, Japón o el Reino Unido, presionan a Israel para que realice pausas humanitarias en los bombardeos a la Franja de Gaza, pausas que de momento no llegan. El último recuento eleva más de 10.500 los palestinos que habrían muerto, casi la mitad de ellos niños. Cerca de 200 españoles continúan dentro de ese territorio de la Franja de Gaza a la espera de salir de él a través del paso fronterizo del sur con Egipto. Y tras aprobarse un milagro por su intercesión, el Papa ha aprobado la próxima beatificación del cardenal argentino Eduardo Pironio. Fue presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, confesor de Pablo VI, y como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, impulsó con Juan Pablo II la creación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ, la primera de las cuales tuvo lugar en Buenos Aires en el año 1987. También te cuento, Pilar, que en la próxima primavera se publicará un libro titulado La vida, mi historia de la historia, un volumen en el que el Papa Francisco contará la historia de su vida a través de los acontecimientos más importantes y dramáticos que han marcado a la humanidad en los últimos 80 años.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de Bellingham para esta noche.
Turno en la Champions para el Real Madrid, que recibe casi clasificado al Sporting de Braga. La Real también casi clasificada recibe al Benfica. Y el Sevilla, con necesidad de puntos, juega en Londres contra el Arsenal. La duda para esta noche en el Real Madrid es saber si juega o no Bellingham, Miguel Ángel Díaz.
Con un empate, el Real Madrid estará en los octavos de final. La gran incógnita es saber si jugará o no Bellingham, que se recupera de una luxación en el hombro izquierdo. Hoy hablará con Ancelotti y se tomará una decisión. Lo más probable es que sea suplente. Nacho, probablemente Mendy, Kroos y Rodrigo volverán al once inicial y Güler podría estrenarse por fin con el Real Madrid, con el seleccionador turco Montella en el palco. Habrá una buena entrada en el Bernabéu, 4.200 portugueses animarán al Sporting de Braga.
Si gana la Real Sociedad y gana el Inter de Milán en su grupo, también estaría clasificada. Real Madrid-Sevilla juegan a las 9. La Real lo hace a las 7 menos cuarto, tiempo de juego desde las 6 y media.
Hasta las 4, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solitaria camina la orquídea.
Ah, no me abras.
La gente se pone a murmurar.
Le decía yo a Cinta, a mi técnico, no me abras porque estamos aquí cantando, ¿eh? Bueno, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ver en concierto a tu artista favorito? Piénsalo. No sé, 200, 300 euros, o dices, ¿qué dices? Yo esa cantidad ni loco o ni loca, ¿no? Bueno, pues te lo pregunto porque estos días hay gente que está pagando más de 1.400 euros por ver, con permiso de Bad Bunny, al artista latino más internacional y taquillero de la historia. Es este que está sonando, Luis Miguel. Bueno, son 5 años ya los que los fans de Luis Miguel están esperando a que el artista dé un concierto de nuevo en España, así que para muchos el precio bien lo vale. Y la cita será el próximo 6 de julio en el nuevo estadio del Santiago Bernabéu y los incondicionales de Luis Miguel esperan con ansia viva ese momento. Será el viernes cuando se pongan a la venta de manera oficial las entradas para ese concierto, aunque desde este pasado lunes y hasta mañana jueves está abierta la preventa para los clientes de una entidad bancaria. Y eso supone pues que haya gente, bastante gente, con su entrada, que para que te hagas una idea, cuestan desde los casi 90 euros, eso sí, en la última fila, arriba, en el gallinero, podemos decir, pasando por la horquilla de los 288 a 915 euros, que vale ver el concierto en pista, o los más de 1.400 euros que te cuesta una entrada Platinum. Estos son los precios originales, precios originales. De la venta oficial, que no estamos hablando con estos precios de reventa. Bueno, y una de esas personas que ha decidido gastarse ese dinero, esos 1.400 euros, en ir a ver a Luis Miguel, es Luisa. Tiene 48 años y desde los 7 no es que sea fan, es que, vamos, es hiper mega fan de Luis Miguel. Luisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que tienes desde ayer ya tus entradas. Tú, cuando viste lo que costaban, ¿qué pensaste?
A ver, Pilar, yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. Que fuera como fuese, tenía que ir. O sea, sí o sí. Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad. O sea, yo voy a pasar 2 horas y media o 2 horas o lo que dure el concierto de felicidad absoluta. Entonces, ¿la felicidad qué precio tiene? No tiene precio.
Bueno, es una buena definición realmente y es una experiencia lo que vas a vivir desde luego el año que viene. Has pagado, si no me equivoco, Luisa, 1.250 euros. ¿Tiene algo de especial esa entrada? No sé, ¿qué incluye? Porque habrá más de uno que piense, bueno, a lo mejor con la entrada es que cenas directamente con Luis Miguel, por lo que vale.
Lo que tiene de especial es que estás con la gente que quieres estar. O sea, es el aquí y el ahora. Es el poder verle porque sí que es verdad que no viene muy, muy a menudo a España, y es el estar con la gente que quieres, es el disfrutar, es el cantar, es el saltar, es el llorar, es la emoción de cuando sabes que va a salir y está ya a punto de empezar el concierto. Es que es todo eso es lo que hace especial el concierto de Luis Miguel, la entrada, el precio, todo. Es que no tiene, para mí no tiene precio, o sea, no tiene.
Y ese subidón además con el que luego te vas a casa, esa sonrisa que no se te quita durante días, ¿no? Esa felicidad de la que nos hablabas, Luisa. Bueno, tú has ido a muchísimos conciertos de Luis Miguel desde que eres fan, desde pequeña. ¿Qué tiene de especial para que una fan como tú esté dispuesta a pagar esa suma, esa cantidad?
A ver, Pilar, es que Luis Miguel en sí, para mí ya es especial. Es que le sigues desde siempre. Es toda una vida con él. Entonces, yo tengo 48 años, él tiene 54, si no me equivoco. Yo sigo a Luis Miguel desde que yo tenía 7 años. Entonces, él en sí es especial. El personal, todo. O sea, es defenderle por sobre todas las cosas. Es que es él, es Luis Miguel, es la leyenda, es el mito, es el nunca haber querido contar nada y ahora sí contarlo, por ejemplo, la serie que ha hecho en Netflix. Luis Miguel es especial, él ya, por ser Luis Miguel.
Bueno, es una estrella internacional, el Sol de México también, ¿no?, como le llaman. Luisa, ¿has dudado en algún momento después de comprar la entrada si has hecho bien? No sé si en algún momento has tenido algún remordimiento de decir, uff, es que esto es mucho dinero.
No dudé para nada, Pilar, para nada en absoluto. O sea, creo que he invertido mi dinero en felicidad. Lo volvería a hacer 5 veces más. Lo que dure ese concierto, el tiempo que dure, yo te aseguro con la mano en el corazón, Pilar, que voy a ser absolutamente la mujer más feliz del mundo. Y no quiero emocionarme diciéndotelo, pero voy a ser súper feliz. O sea, increíblemente feliz. O sea, lo mejor. O sea, es que no hubiera dudado nunca, jamás, nunca.
Bueno, hay quien se gasta también una cantidad importante, qué sé yo, en ver un partido de fútbol o de baloncesto, ¿por qué no? También, ¿no?, en un concierto. Luisa, que te agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros en Mediodía y que te iba a decir que lo pases bien, pero es que lo vas a pasar de maravilla, es que vas a disfrutar tanto en ese concierto el próximo 6 de julio en el Bernabéu, que solamente pues quiero darte las gracias eso, por estar con nosotros y por contarnos tu experiencia también.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias, Luisa. Bueno, ya vemos que hay fans a las que le merece la pena, pues todo, con tal de ver a Luis Miguel, pero oye, eso no quita para que haya mucha gente a la que le parezca que el precio de las entradas de este concierto, y de otros muchos también, en este momento, están desorbitadas. De hecho, las redes están inundadas estos días de mensajes del tipo ¿pero qué ida de olla es esta? ¿O voy a abrirme un crowdfunding para poder pagarme una entrada para poder ver a Luis Miguel en concierto? Y esto nos ha llevado a preguntarnos, Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El ¿por qué se pagan estas cantidades? Bueno, estamos hablando del concierto de Luis Miguel, pero lo estamos viendo en otros muchos. ¿Qué está pasando con el tema de los conciertos? ¿Por qué cada vez son más caros?
Pues mira, sobre todo se deben a causas de producción. Si hablamos de que el coste de la vida se nos ha encarecido a todos, ¿no?, que pagamos más por la gasolina, por ir al supermercado, por comprar alimentos, pues también estos costes se han disparado. Hablamos de que los vuelos les salen más caros para ese coste de producción. Hemos hablado esta mañana con Pino Saglioco, que es presidente de Live Nation, sí, y es uno de los mayores promotores de conciertos de todo el mundo, para que nos hagamos una idea de quién hablamos. Hablamos de la persona que ha traído a España a los Rolling Stone, a Michael Jackson, a Amy Winehouse,
a Aerosmith, el que juntó además a Freddie Mercury con Montserrat Caballé para cantar el himno de Barcelona.
Y le hemos dicho, Pino, ¿por qué cuesta esto, salvajadas, determinados conciertos? Y ha dicho, mira, para que os hagáis una idea, aproximadamente el artista se lleva solo el 30%. El 70% son costes de producción, de lo que viene a hablar de organizar un concierto. Para el concierto nos contaba The Weeknd, que hace un mes y pico, dos meses, creo que fue. 51 trailers tuvieron que traer. Wow. Esto hablamos de cantidad de mercancía de producción, hablamos de aduanas, hablamos de combustibles, de billetes de avión, de hoteles.
Y de personal, porque si vienen 51 trailers, imagínate la gente, ¿no?, que trabaja en la instalación y en la preparación y en el montaje del concierto.
Luego hablamos del escenario. No es lo mismo organizar un concierto en un estadio como el nuevo Bernabéu, ¿vale? Esto ya se está también pagando.
Esto ya es premium, ¿eh?
Exacto. O hablar del Wizzing Center, de hablar, o al Wanda Metropolitano, que hablar de, bueno, pues de escenarios más modestos, de pabellones en otras ciudades pequeñas. Y luego hablamos también de que no es lo mismo organizar un concierto internacional con una única parada en España, que es lo que de momento hay de Luis Miguel, que venir a varios países europeos, ¿no? Porque si se hace una gira europea, también se comparten esos costes de producción entre los diferentes conciertos de los diferentes países, ¿no? Y cuando lo traes en exclusiva a un único lugar en España, esto hace que se encarezca también el coste.
Claro, estamos hablando con varias fans en las últimas horas de Luis Miguel, y una de las quejas que nos han transmitido, Sofía, es que los precios iban cambiando. Qué sé yo, el lunes, por ejemplo, por la mañana nos decían que una entrada valía 300 euros, pero en cuestión de horas pasaron a costar más. Es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Nuria, una madrileña de 51 años que ha comprado su entrada para este concierto de Luis Miguel por 800 euros.
Las entradas, que ya de por sí son carísimas, como nunca lo han sido, según se van vendiendo las van subiendo de precio. Por ejemplo, hay amigas, hay social del club que lo van diciendo, que a lo mejor de repente no han comprado una entrada porque no les pareció un buen lugar o que era muy caro para verlo, por ejemplo, en una grada. Intentan hacer nuevas búsquedas para ver si pueden conseguir algo mejor y se dan cuenta de que lo que habían visto, por ejemplo, ayer, ahora está más caro todavía.
¿Por qué cambian los precios conforme pasan las horas, Sofía?
Pues mira, esto es una modalidad que se llama precio dinámico. Aproximadamente supone el 10% más o menos de las entradas que se ponen a la venta, y esto no tiene un coste fijo. ¿Esto de qué depende? Pues en función de la oferta y la demanda. Esto funciona como las aerolíneas o los hoteles, que aquí cuando buscas mucho un hotel en Sevilla, después te va apareciendo que va subiendo ese coste conforme avanzan los días, ¿no? O ese vuelo. Pues aquí ocurre lo mismo. Desde hace 5 años se ha introducido la venta de entradas dinámicas en España, y la consecuencia es que su precio puede llegar a multiplicarse por 10 sin ser de reventa.
Bueno, es que estamos hablando de precios originales, los precios oficiales. La reventa ya, pues luego se dispara todo lo que quiera. Lo sorprendente de todo esto es que los conciertos vemos, bueno, por lo que hemos estado explicando, que cada vez son mayores producciones y cada vez son más caros, pero es que se agotan las entradas en prácticamente todos.
Es que nos decía Pino que en el caso de las entradas VIP, las más caras, las que muchas veces superan estos 1.000 euros, se venden antes que las entradas de 50 o 60 euros. ¿Por qué? Porque la gente demanda cada vez más experiencias. Igual que es una experiencia ver una final de Liga entre Madrid y Barça, o una final de Copa del Rey o de la Champions, o alquilarte un balcón en San Fermín y pagando 6.000 euros. También lo es disfrutar de un concierto inédito en
España.
Mira,
me acaba de llegar un meme muy divertido de una amiga que nos está escuchando, y aparece alguien que se está ahogando en el mar. Dice: yo ahogándome en mis deudas, pero con entradas para ver a Luis Miguel. Hasta ese punto llega el fenómeno de las fans de Luis Miguel. Bueno, pues el caso es que hay gente que el próximo mes de julio se va a dar un baño de felicidad porque el rey de la canción romántica da un concierto, que sepamos, único concierto en España, y será en Madrid. Luis Miguel vuelve después de unos cuantos años, después de 6 años sin actuar en nuestro país, como nos decía Luisa. 2 horas de felicidad para muchos no tienen precio. Gracias, Buera.
Adiós.
Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy. ¿Pagarías más de 1.000 euros para ver a tu cantante favorito? ¿Cuál es el máximo que has pagado en un concierto, en una entrada de fútbol, un musical o cualquier otro espectáculo? ¿Te mereció la pena? ¿Lo disfrutaste? Pues queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000. Nos vamos a situar a continuación en el día de ayer, 3:30 de la tarde hora española. Dimite António Costa, primer ministro de Portugal.
A dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição.
El cargo de primer ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad. Este es el final político de un mito del socialismo europeo, muy bien visto fuera de Portugal, pero con su popularidad desde hace meses en picado, sin embargo, en su país. Su carrera ha sido larga. Ha estado como primer ministro desde el año 2015 y su final está vinculado a un presunto caso de corrupción. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, de nuevo.
La policía portuguesa ha efectuado ya más de 40 registros, incluida la residencia oficial de Costa.
Sí, registros de todo tipo, en ministerios, sedes oficiales, delegaciones de partidos, despachos de abogados, ayuntamientos. La policía lo que está buscando son pruebas de prevaricación y tráfico de influencias en la gestión de minas de litio y la producción del hidrógeno verde.
Bueno, hay que decir que Portugal es el mayor